Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. Nuestro invitado hoy partió de Cuba en la urba, donde fue jugador y entrenador, y luego aterrizó en países exóticos como Kazajistán, Noruega, y actualmente se encuentra radicado en Dubái. Y la primera pregunta para Fernando Díaz Alberdi es... ¿Dónde estás?
Estoy en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.
Y contame, ¿cómo es que llegaste hasta ahí?
Bueno, yo después de que largué el rugby, empecé a trabajar en Tenaris, que es el grupo Techín. Básicamente vendemos tubos para la industria petrolera y bueno, así estoy hace 20 años casi en el grupo. Nada, me ha tocado gitanear bastante. Estuve en Kazajstán, estuve en Noruega, volví a Argentina, ahora a Dubái, así que bueno, he ido por el mundo vendiendo tubos para petróleo.
Y además de vender tubos, me imagino relacionándote con el rugby en cada lugar donde estuviste.
Siempre, obvio, siempre, sí. En algunos lugares está muy desarrollado, como acá, que es impresionante. Hay muchos ingleses, muchos sudafricanos, entonces Dubái, hay mucho rugby y... Bueno, uno de los eventos más grandes es el Dubai Sevens, que es un evento que trae 50.000, 60.000 personas por día. Viene gente de todo Middle East y de Europa acá, con lo cual es un evento muy grande. Al otro extremo, que fue Kazajstán, que no había nada, o había muy poco, si querés. Nada, con algunos amigos empezamos a hacer un club para los chicos. Nada, llegamos a tener como 150 chicos, estuvo muy, muy divertido.
Si querés, vamos más puntualmente, cronológicamente. ¿Cuál fue el primer país a donde fuiste después de Argentina?
El primer país fue Kazajstán. Ahí fui como en el 2008, fui con mi familia, mis hijos eran muy chicos. Tengo dos hijos, tenían 2 y 3 años. Y ahí con un par de amigos neozelandeses y británicos empezamos a tratar de buscarle la vuelta a ver cómo podemos, digamos, empezar a hacer algo para los chicos, ¿no?
Vos antes de viajar a Kazajstán, me imagino que habrás hecho un research de a ver dónde hay clubes, y ahora llegaste ahí, me imagino que la realidad quizás era diferente.
Es más, es distinto ahí, porque no hay tantos clubes, sino que en algunos lugares se juntaban a jugar, pero básicamente lo que tenían era un equipo de mujeres muy bueno y un equipo de varones que estaba en desarrollo. Entonces yo cuando llegué, me contacté con un irlandés que estaba ahí metido en la unión, y ahí empecé a colaborar. Es más, el primer día que me contacté con el rugby en Kazajstán, fue un día que el tipo me llama y me dice: che, ¿no me vas a dar una mano con el scrum para el seleccionado? Ok, llego y era el seleccionado mujeres. O sea, nunca en mi vida había entrenado mujeres, y con toda la complicación que es tratar de enseñar scrum a mujeres, que bueno, está todo el tema de agarrar y todo eso, que no era muy, no sé, fácil de hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, salió bien al final. El equipo de mujeres en el momento era como décimo en el mundo. Y después de ahí pasamos, digamos, a empezar a dar una mano al equipo de varones, que fue un año muy bueno para Kazajstán, que jugó un repechaje con Uruguay y Montevideo y lo perdió. Creo que fue para el Mundial 2015. No, 2000, ¿el Mundial qué fue? Fue 2011 para ese Mundial. Pero bueno, son todos ex atletas soviéticos que de grandes se ponían a jugar rugby, ¿no? Para chicos no había nada, y fue ahí donde yo con estos amigos que te contaba arrancamos todos los fines de semana un club donde empezamos con 10, 15 chicos, y cuando yo me fui ya eran como 150.
Bien, me imagino, como decís vos, el físico le juega a favor, quizás al no estar desarrollado desde base es más complicado, pero el día que estas naciones se despierten rugbísticamente podemos estar hablando de otra cosa.
Sí, son los animales, la verdad, los tipos físicamente son gigantes, pero son desordenados, no tienen, sí, tal vez las uniones no están muy desarrolladas, no están organizadas. Rusia está tratando un poco ahora de hacer algo, estuvo Selevi ahí, pero bueno, no son deportes que los países le dan demasiada importancia, ¿no?
Y vos ves los deportes tipo lucha o levantamiento de pesas o esos deportes en donde son top y decís, estos tipos si estuviesen jugando al rugby sería un problemón para los demás.
Sí, son los animales, digamos, son grandes físicamente y se entrenan, y bueno, sí, el tema de la lucha es más, yo por pilar tengo la oreja tipo repollo, y los luchadores también ahí son todos con oreja de repollo, entonces cada vez que me miraban me hacían la señal como si yo era luchador, o sea, no, rugby, lo decía rugby, me miraban diciendo, ¿qué? No tengo ni idea de lo que es rugby. Así.
Muy bien, bueno, y después de Kazajstán.
De Kazajstán fuimos a Noruega, en un pueblito chiquito, un pueblo petrolero, no era en Oslo ni Bergen, que son las dos ciudades más grandes, en una ciudad llamada Stavanger, ahí con mucha influencia, como Escocia está enfrente de ese pueblo, y toda la parte petrolera, mucho escocés, con lo cual sí, ahí había un par de clubes escoceses, formado por escoceses, y ahí, bueno, ahí también fui a ayudar, siempre ahí siguiendo a mi hijo Simón, que ya en Noruega, por ahí ya estaba con 6, 7 años, y ya estaba más enganchado con el rugby. Así que, nada, también muy tranquilo, no eran clubes muy grandes, eran clubes chiquitos de 20, 30 jugadores y había pocos partidos, había mucho entrenamiento y poco partido. Pero bueno, ahí siempre que podía daba una mano y siempre después era que te conecta y te da vida social, así que siempre también, no solo porque me divertía entrenar, sino también porque socialmente te ayuda a engancharte.
Bien, me imagino Noruega, la complicación del clima en el que más de la mitad del año no se puede hacer casi nada a la intemperie.
Mucha lluvia, no hacía tanto frío, porque sí, es un clima similar al de Inglaterra, si querés, es a la misma altura, pero la lluvia sí, un garrón, llueve 300 días por año, y la temporada típica de rugby siempre es otoño, invierno, primavera, con lo cual siempre medio de noche, muy oscuro.
Y ahí, claro, al estar tan acotada la temporada, ahí sí competís mano a mano con otros deportes a la intemperie, como es el fútbol, y ahí perdés siempre.
Sí, y ahí y en general hay mucho deporte indoor, ¿no? Por el clima, entonces hay mucho, sobre todo hockey sobre hielo, es muy, muy importante en los países escandinavos. Ahí, digamos, jugaban los escoceses, los noruegos no jugaban.
Ahí los escoceses estaban felices, ¿no? Era felices. Básicamente casi lo mismo.
Sí, estaban chochos, ¿no? Ahí chapoteando en el agua, cuando llovía estaban felices, si no llovía estaban, no les gustaba.
Bien, y después contaste Dubái, que es otra cosa, al ser una ciudad más con una cantidad de extranjeros radicados inmensa, ya ahí la cosa, como decís, es otra.
Es otra. Dubái fue un shock grande porque yo llegué acá y Simón estaba en menores de 12 o 13. Argentina, rugby infantil, es mucho más lúdico, ¿viste? Se juega, jugábamos ahí ya. Yo llegué con Simón a Argentina, tenía 9. Jugó 13 años en Cuba, rugby lúdico de 9, 10 chicos en la cancha, aprender, nada de competición. Bueno, llegamos acá, ya jugaban de 15 a los 12 años, campeonato, referí, vestuario, charla de entrenador, así que fue un cambio enorme, pero bueno, gracias, digamos, Simón muy competitivo, con lo cual él estaba muy contento, y mucho también, muchos ingleses, muchos sudafricanos enormes, así que es un, digamos, pasó de este rugby lúdico típico de Argentina a súper profesional, con mucho nivel. Ahí acá hay como si hay entre Dubái y Abu Dhabi hay 10 equipos, y el club donde estoy yo, que es una franquicia de Hurricanes de Nueva Zelanda, tiene 800 jugadores. O sea, imagínate, es un club grande a nivel urba, si querés, o Argentina.
Bien, ¿y hay muchos locales jugando o son gran mayoría de extranjeros expatriados?
Bueno, vos pensás que Dubái o Emiratos Árabes Unidos, el 92% son extranjeros. Pero para allá, ahí te indica que hay poco local. Bueno, digamos, los extranjeros hay muchos árabes, obviamente, de países de alrededor de Middle East, pero igualmente de los árabes que hay, no hay muchos. Generalmente son o británicos, o sudafricanos, o australianos o neozelandeses, y argentinos. De argentinos hay varios.
Bien, ¿y el nivel es bueno, aceptable? ¿Nivel comparado con Argentina?
Hasta te diría menor, 16, 17, es muy superior a Argentina, muy. Porque esto que te digo, de chico juegan muy fuerte. Lo que te pasa después es que a los 15 años los ingleses, los británicos en general se empiezan a ir a los colegios pupilos allá de vuelta a Inglaterra. Entonces pasas de tener equipos con A, B y C, mucha competición, a que te quede una sola A. O sea, muchos se van. Entonces ya el nivel va bajando y cuando llegas al plantel superior son, te diría que un nivel intermedia o pre de la urba.
Pará, y femenino, me contaste que tu hija está jugando, o no sé si en Dubái o era en otro de los países.
Bueno, mi hija, cuando llegamos acá a Dubái, empezó a jugar. En general, las mujeres en el mundo británico, si lo querés, como en Argentina juegan a hockey, acá juegan netball, que es como un básquet. El sexto ball nuestro de típico de Argentina, y arrancó con sexto ball, no le gustó, jugó una vez, después vio que jugaban tipo un touch rugby, que es muy divertido, y ahí se enganchó, jugó medio año, y después miró al lado, digamos, siempre al lado jugaban las chicas que hacían contact, y dijo, bueno, yo quiero probar, y probó, y le copó, ahí estamos, así que, nada, cuando llegué lo entrené a Simón, mi hijo, y ahora este año me tocó entrenar a ella.
Bien, ¿y cómo es el tema de deporte femenino, este deporte que siempre vinculado a los hombres y me imagino una cultura musulmana? No sé cómo será en Dubái particularmente, porque lo decís por la cantidad de extranjeros, pero el deporte femenino está bien visto, es complicado.
Sí, acá Dubái es muy cosmopolita, hay mucha gente de todos lados y la verdad que el tema de los musulmanes y el tema de las mujeres no se siente, no igual acá. Vos podés, las mujeres circulan libremente, sin ningún problema, pues van a la playa, bikini, digamos, se visten como quieren y hacen los deportes que quieren. Y hay hasta inclusive nosotros, hay un equipo de mujeres que son todas árabes, que son de una ciudad que se llama Lane, que está 100 kilómetros acá. Vienen a jugar con su, digamos, uniforme que es cubriéndose todo el cuerpo, pero juegan igual al rugby, así que no hay ningún problema con eso. Y no, fue todo un descubrimiento para mí, fue muy divertido vivir todo el proceso, porque fue como empezar a enseñarle de cero a jugar rugby. Todas habían pasado por la parte de tag o de touch o rugby, pero nunca habían hecho contacto, con lo cual fue muy linda ver la evolución de la nada, ahora que juegan y juegan muy bien, juegan fuerte, juegan, se matan tacleando, tienen idea del juego, te discuten las cosas, muy, muy entusiasmado con eso, y a mí me abrió mucho la cabeza y me hizo ver, digamos, por qué no en Argentina, ¿no? En Argentina yo lo sufrí con mi hija, el hockey es el deporte de las mujeres en general en los clubes de rugby, pero por el tema de las canchas está muy restringido, ¿no? Vos tenés la cancha profesional de pasto sintético, son muy caras, hay una cancha o dos a lo sumo por club, hay muchas chicas y entonces jugar hockey se pone difícil, ¿no? Si no sos buena o si no te tenés que levantar a las 6 de la mañana para, si estás en la D o en la C, me tocó, ¿no? Tener que llevar a mi hija a La Plata y estar en la cancha jugando 7:30 de la mañana en julio, ¿no? No te motiva mucho.
Así que dos de los tres países donde estuviste, entrenaste mujeres, que si lo hubieses pensado eso unos 10 años antes, y no se te hubiese cruzado por la cabeza.
No, nunca, nunca. Y es una linda sorpresa en mi vida rugbyística. Así que, bueno, veremos si algún día volvemos a Argentina. Tenemos que ver qué hacemos porque Delphi va a querer jugar seguramente y en Cuba no hay.
En Cuba va a estar difícil.
Darle vuelta en Cuba, habrá que buscarle la vuelta en Cuba o bueno, hay varios clubes. Así que,
bueno, le invitamos a mi club, a La Salle, así si quiere jugar que las chicas están jugando. Y hablando de Delphi, lo último que me acordaba de vos, que bueno, obviamente por tu trabajo te perdimos un poco el rastro. Habías entrenado a Cuba, si mal no recuerdo, hasta 2007. Pero en 2013 se volvió a hablar de vos por un accidente que tuvo Delphi y que acá el rugby, en particular tu club Cuba, se movilizó bastante para hacer lo que se podía, que no era más que mandar muestras de apoyo, no había mucho para hacer. Pero tuvo un accidente muy grave tu hija, que por suerte me contaste que quedó perfecta. Pero me imagino habrá sido un momento traumático o más que eso, no sé cómo llamarlo, digamos.
Sí, fue una historia difícil, pero que terminó muy bien. Fue justo la transición que nos estábamos mudando de Kazajstán a Noruega. Fuimos una semana de vacaciones a Croacia y ahí en una pileta en un hotel se le enredó el pelo en el... Había como un jacuzzi en la pileta, con la bomba que succionaba por debajo y tiraba el chorro por arriba. Ella venía nadando y se le enganchó el pelo ahí. Una pileta de chicos, chiquita, digamos, no era ni muy honda ni nada. Yo estaba en el cuarto, no sé qué estaba haciendo, estaba laburando y mi mujer justo iba al baño. Tuvimos la suerte que había un inglés ahí en la pileta que se dio cuenta, le preguntó a mi hijo que estaba ahí, che, pero tu hermana está hace mucho bajo el agua, sí, qué sé yo, el tipo se tira, no la podía sacar, bueno, buscó una tijera, le cortaron el pelo, la sacaron, bueno, la tuvo que revivir, le tuvo que hacer este CPR, bueno, de ahí helicóptero a un hospital especializado en pediatría que estaba a 2 horas de auto donde estábamos nosotros, bueno, estuvo como sí, una semana en terapia intensiva y bueno, la cuidaron muy bien, la gente rezó mucho. Y bueno, de un día para el otro se despertó como si nada.
Increíble, volvió a nacer.
Milagro, sí, la verdad que sí, fue milagro. Fue, además, nosotros nos fuimos, ya, estaba ahí nomás de Medjugorje, donde estábamos nosotros, fuimos a un día a rezar porque no venía bien, el diagnóstico no venía bien. Nada, volvimos ese día a Medjugorje, ahí es como que Delphi se empezó a mover y le dijimos al médico, mirá, se mueve, qué sé yo. Dijo, no, váyanse al hotel, vengan mañana, no pasa nada. El otro día cuando llegamos al hotel estaba sentada en la cama y nos saluda así, hola, ¿cómo andan? Así que fue...
Increíble, ¿viste? Bueno. Si uno cree en los milagros, ¿viste? Qué sé yo, a veces esas cosas que pasan que no te las podés explicar, increíble. Y sobre todo sí, estas cosas, ¿viste? Cuando le pasan a un hijo quizás las sufrís más que si te pasaran a vos. Estas cosas, me imagino, habrá sido durísima. Encima, sí, lejos, sin gente, familiares lejos, alrededor, sin amigos. Me imagino, era tremendo.
Sí, y tuvimos mucha suerte porque, digamos, en este giro que estuvimos haciendo por el mundo, hemos viajado a 1000 lugares y justamente esto pasó en un lugar que, por suerte, Croacia, donde tiene mucha experiencia con abogados por tema de vacaciones, entonces... Tiene un sistema de vocación muy bueno, una pediatría para esto espectacular. Y sí, y bueno, estaba muy, muy solos y de repente apareció una argentina que es prima de un amigo mío de Cuba, Claudia Milicevic, y por suerte llegó y lo agarró a Simón, que tenía 7 años, no sabíamos ni qué hacer con Simón, así que bueno, pareció este ángel también nos ayudó ahí en un momento difícil.
Mirá vos, sí, me acuerdo de una linda movida de Cuba en apoyo, que bueno, en realidad mucho no se podía hacer, pero me imagino que después viéndolo todo ya con la alegría de que salió todo bien, me imagino ahora sí todo reconfortante.
Sí, la verdad que sí. Así que bueno, estamos muy agradecidos por eso. Siempre estuvimos muy agradecidos por la cantidad de gente que rezó y nos apoyó, sí, fue muy lindo.
Muy bien, página que terminó con un final feliz. ¿Tenés ganas de volver a Argentina? ¿Lo tenés planeado acá a futuro? ¿No te vas planeando mucho? Pues seguramente te va a salir algún otro país exótico al cual ir a vender caños para petróleo.
Mirá, creo que digamos, el COVID cambió mucho todo, ¿no? Y realmente acá en Dubái estamos muy bien. Emiratos Árabes manejó el tema del COVID espectacular, muy organizado. Solo estuvimos en situación de cuarentena o de lockdown 3 semanas. Después tuvimos la vida como si nunca pasara nada. Y bueno, todos nosotros nos vacunamos. Yo y mujer, por lo menos que se puede, nos vacunamos en febrero. Ya está el 50% del país vacunado. Digamos, en esta situación acá estamos muy bien, ¿no? Que no es menor. Adicionalmente, el lugar es espectacular, digamos, el lugar es un lugar increíble. Para vivir es muy bueno, con la playa, con todas las cosas que hay para hacer. El trabajo que tengo es muy bueno, me divierte mucho, me va bien. Así que este cómo, por un lado, me hace que estoy bien acá. Por otro lado, Argentina siempre tira, y más ahora con mis hijos adolescentes, que, bueno, uno quiere que por ahí vivan lo que nosotros vivimos en nuestra edad ya, ¿no? Con lo que es la familia, los abuelos, los amigos. Que si bien acá tenemos un muy lindo grupo, muy buenos amigos, qué sé yo, el club, estas cosas que siempre hacen falta y siempre, digamos, uno las extraña, ¿no?
En el caso de volver, ¿te involucrarás de vuelta en el rugby, o al menos en el de Cuba? Acá me imagino que es algo que te divierte. Fuiste entrenador, bueno, además de haber sido jugador, ¿no? Fuiste entrenador y eso te divierte.
Sí, yo bueno, cuando tuve estos 3 años que volví a Argentina, me metí en todo lo que pude, entrenar a mi hijo Simón, daba una mano cuando podía en el scrum con el plante superior, me metí en la subcomisión de rugby, hasta me metí en la subcomisión de barrio de Cuba, que yo vivo en Villa Mayor. Si hay una tarea más ingrata en el mundo es ser administrador de un club, ¿no? Que todo el mundo te... Todos reclamos y cero aplausos, ¿no?
Sí, la gente te contacta solo para reclamarte algo, no para agradecerte, che, gracias por el foco ese que pusieron.
No sé, jamás. Sí, pero bueno, me divierte. La verdad que el tema del club siempre me encantó, y obviamente con el día que vuelva, todo lo que me dé el tiempo para hacer y devolver al club, ahí estaré.
¿Y vida social en Dubái? Me imagino que, como dijiste, al haber tantos extranjeros, es más fácil porque están todos más o menos en la misma.
Sí, no, vida social es casi, te diría, estrés social, porque siempre hay programa, siempre. Y Dubái es una ciudad... Emiratos Árabes tenés las dos ciudades más conocidas, es Dubái y Abu Dhabi. Abu Dhabi es la que tiene el petróleo y vive del petróleo. Dubái vive del turismo. Entonces, para hacer tenés lo que se te ocurra, digamos, es infinito. Entonces, tenés los mejores restaurantes, los mejores bares, parques temáticos, los que te ocurra, digamos, parque de agua, playas espectaculares por todos lados, los deportes, lo que se te ocurra. Con lo cual, estamos, sí, mucha actividad, siempre algo para hacer. Tenemos un grupo muy grande de amigos, de muchos argentinos, así que sí, muy 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 activo en eso.
Bueno, y lo tuviste a Maradona viviendo ahí mucho tiempo, no sé si coincidiste, lo llegaste a ver o eran mundos diferentes.
No llegué, pero bueno, muchos de mis amigos, inclusive algunos de los que laburan acá conmigo, estuvieron mucho con él. Había un equipo de fútbol de argentinos que jugaban con él, que se juntaban los martes y jugaban este grupo de argentinos contra Maradona y unos locales de acá de Dubái. Y lo hicieron durante un par de años, y ahí, digamos, sí, muy buenas anécdotas. Digamos, fue un buen momento Maradona y la gente acá lo disfrutó muchísimo.
Te hago las preguntas que le hago siempre a los expatriados. ¿Qué costumbre argentina te llevaste alrededor del mundo? Además de, bueno, el rugby. Pero viste esas cosas que uno hace siempre, muchos dicen el mate, pero debe haber miles más.
Sí, te diría, el mate es la típica. Yo digo la costumbre de armar grupo y socializar alrededor de una parrilla. Eso siempre, por lo menos a nosotros siempre nos resultó, sobre todo en los lugares más exóticos, como por ahí en Kazajstán, que éramos los únicos argentinos, y Noruega también éramos pocos, pero a la gente siempre, por lo menos, les llama la atención cómo uno homenajea homenajea cuando haces una buena parrilla, ¿no? Un buen asado, la cantidad de carne que le ponemos y la variedad, y por otro lado la simpleza, porque le tiras sal y ya está, ¿no? Eso es algo que siempre lo hemos llevado a todos lados y nos ha resultado mucho. Bien. Para ese grupo.
Y ahora te la doy vuelta. ¿Qué costumbre de los otros países se te fueron pegando?
¿Qué sé yo? ¿Qué te podría decir?
¿Viste? Dormir temprano o comer temprano. Y acá en Argentina estamos acostumbrados a estirar más el día.
No, eso te adaptas al lugar. Digamos, en Noruega comíamos a las 7 de la tarde y después cuando fui a Argentina volvimos a comer a las 11 de la noche. Digamos, el primer asado que hice en casa, sí, lo hice a las 8, el primero me cayó 10 y media. Y dije, maestro, un poco tarde, ¿no? No, terminé, ¿cómo tarde? 10 y media, temprano. No, una de las cosas que llevé, yo no fumo nunca, no fumé nunca, pero sí lo que fumé que me divirtió es lo que se llama la shisha, que es como una especie de pipa de agua donde se pone un tabaco con gusto a fruta, que es muy típico de acá de los países árabes y también de todos los países del Caspio, que es de Kazajstán. Eso lo aprendí en Kazajstán. Entonces me llevé una Argentina y, bueno, cada tanto me fumo una shisha de manzana.
Para Kazajstán, un lugar, yo lo asocio mucho a Borat, el de la película, que obviamente esto es una parodia, me imagino la gente será normal, no serán todos Borat, pero me imagino que una cultura te habrá chocado o extraña o no tanto.
Kazajstán a mí me encantó, fue una experiencia realmente muy linda. Fui con chicos, pero es un mundo nuevo, digamos, el mundo soviético para el mundo occidental es un mundo desconocido, ¿no? Digamos, nosotros tenemos nuestra mirada occidental, que básicamente lo que hemos visto en Estados Unidos, películas, y ellos ven el mundo de una forma totalmente distinta, lo cual fue divertido ver cómo ellos piensan. Y Kazajstán es un país que es increíble. Kazajstán tiene la misma superficie de Argentina, digamos, es gigante. Es como Argentina, pero acostado, va desde China hasta Europa. Y ahí tenés todos los climas como tenemos nosotros, con lugares muy lindos, muy divertidos, digamos, con mucha historia, porque ahí estaba la ruta de la seda que iba desde China a Europa y pasaba por ahí, con lo cual tenés pueblos milenarios con edificios y mezquitas y cosas con mucha historia. Así que fue muy lindo dar vueltas por ahí, pero muy distinto. Muy distinto. Sí, Borat es una parodia hecha por Sacha Baron Cohen. Es más, fue filmada en Rumania.
Sí, yo me acuerdo haber leído la historia de eso, que en principio Kazajstán estaban bastante enojados con la película, hasta que después le encontraron la vuelta para hacer de esta película una promoción de Kazajstán y encontrarle el lado bueno, porque ir en contra de la película iba a ser imposible.
Imposible, sí. Fue así. Vamos, al principio muy enojados y después tomaron, ventaja de esto, la publicidad, y es más, ahora sacan unas propagandas de porque salió Borat 2, entonces empezaron a usar esto para promocionar el país. No, toda esa área del Caspio es muy linda, se llama, el área del Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, todos esos lugares muy lindos.
Muy bueno, muy lindo y no tan turístico para nosotros, que me imagino será increíble. Me gusta seguir cuentas de gente que hace este turismo no tradicional y te muestran fotos y dices, es una locura, porque a nosotros siempre nos muestran, claro, te muestran la imagen del edificio derrumbado por un misil, o bueno, no particularmente en esta zona, que por lo general no está en guerra, pero viste, siempre te muestran la foto que quizás no es la que mejor describe el lugar.
Sí, exactamente. Pero bueno, son países que también son países jóvenes, ¿no? Porque se separaron de la Unión Soviética hace 20 años, ¿no? El 96 más o menos, 25 años. Kazajstán tiene 25 años nada más como país. Entonces, bueno, tiene mucho por recorrer, es, digamos, infinitamente rico en recursos económicos o recursos naturales, perdón. Cada eso son destinos, por lo menos de este lado del mundo, más usuales.
Bien, para ir cerrando, te toco temas rugbyísticos. ¿Cómo ves el rugby argentino a la distancia? Vos que te tocó ser parte del plantel de los Pumas del 99, te tocó, bueno, jugar decenas de temporadas en Cuba.
Mira, lo veo bien, ha sido una linda evolución, ¿no? Desde digamos, la época que jugamos nosotros, que muchos se fueron a Europa, después tuvo toda la movida de repatriar a la gente, y creo que ha hecho toda la parte del rugby champion y del super rugby, le dio una buena evolución al rugby argentino, le hizo un poco más dinámico. Creo que el momento cúlmine fue la final del último super rugby. Bueno, ahora lástima esto que pasó con el COVID, ¿no? Y que se disolvieron los Jaguares, ¿no? Creo que hubiera sido una linda, después del Mundial, yo creo que bueno, el Mundial medio nos quedamos sin nafta, me parece, después de esa linda final. Hubiera sido bueno ver estos 4 años, ¿no? A ver cómo, qué hubiera pasado. Así que bueno, habrá que ver, volvemos al esquema viejo de que nuestros jugadores se terminan de formar en Europa y a ver cuándo los podemos juntar. Es toda una incógnita cómo va a terminar eso. Los entrenadores me encantan, son mis amigos, así que no los puedo criticar. Pero más allá de que son amigos, creo que son las personas más capacitadas que tiene el rugby argentino para entrenar a los Pumas, sin duda.
Bien, ¿y cómo ves el scrum que terminó repuntando en estos últimos años?
Ya, yo creo que el Scrum tuvo, digamos, yo veo cierta lógica en lo que pasó con el Scrum y no lo veo como lo ven algunos por ahí, por el tema de la regla, ¿no? La famosa regla. Yo no creo que sea tan así. Una de las cosas que yo hice cuando volví a Argentina fue, me estuve en ese grupo de la UAR que cuando fue el accidente de Jero, para ver qué se hacía con el rugby. Y una de las cosas que se analizó y que no se dice mucho es que el 99% de los Scrums se empuja 1,5 metros antes, ¿no? Antes de la regla. Entonces, nunca pasaba que se empuje más de 1,5 metros, muy raramente. Y cuando se empujaba más de 1,5 metros era cuando se veía que podía haber un accidente, con lo cual yo no la veo por ahí, en mi opinión. Me parece que va más por la evolución del juego, donde antes los Pumas teníamos un juego mucho más estático, basado en el lentecer el juego, muy basado en los forwards, y tuvimos que cambiar la forma de jugar cuando nos fuimos a jugar al sur, que era un juego más dinámico. Vos no tenés tiempo para todo. No podés hacer todo. Entonces, yo creo que le dejamos de dar atención al Scrum para darle más atención al otro. Y bueno, pasó esto, ¿no? Que está bien. No tenemos el Super Scrum, pero sí tenemos un juego mucho más dinámico. Entonces, bueno, probablemente es un momento y y ahora se está recuperando, porque creo que es una cosa cíclica, ¿no? Vamos, estaba rebalanceando un poco al juego que teníamos de padres de fútbol poderoso, y esto incluye el Scrum.
Bueno, Lolo, muy buena esta charla y te agradezco mucho por estos minutos que nos diste ya terminando la jornada laboral en Dubái.
No, muchas gracias a vos por la charla. Siempre que quieras podemos seguirla. Y nada, fanático del podcast de 15. Siempre lo escucho. Bueno, lo descubrí hace poco y me escucho dos o tres capítulos cuando ando en bici o hago estas cosas, ejercicios.
Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo.
Abrazo, chao.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el mundo. Chao.